Cana, le cielo. Cana presente.
Se asoma su maleta pensativa.
¿Por qué decimos que somos un país de inmigrantes?
Schweiz abwesend. Suiza presente.
Estados Unidos presente.
Las nacionalidades que nos componen.
Países Bajos presente.
Venezuela presente.
Va plegando.
La incidencia de los primeros pobladores de nuestro territorio.
España presente.
Netherland and Basic.
Italia presente.
¿Qué fenómenos históricos incidieron en la llegada de aquel universo cosmopolita?
Brasil presente.
Ecuador presente.
Colombia presente.
Perú presente.
Y el cielo está tan gris.
El profesor Gerardo Pérez presenta Inmigrantes de Papel.
Nació en Alemania en el año 1914. Fue contemporáneo de la Primera Guerra Mundial, así como del posterior ascenso de un nazismo que lentamente fue ganando terreno para someter a miles de familias judías. En aquel contexto turbulento, logró convertirse en doctor en filosofía y rabino.
En el año 1938 fue lo que marcó un antes y un después en la vida de Fritz. En la noche del 9 para el 10 de noviembre, se darían los hechos que se conocen con el nombre de la noche de los cristales rotos. Aquel fue el primer acto de violencia colectiva cometida por el nazismo en contra de los judíos.
Será momento para que Fritz Winter emigre primero a Bolivia, donde conocerá a Hanna, la que se convertirá en su esposa, para luego, en 1950, llegar a Uruguay para cumplir funciones de rabino.
Se convierte en inmigrante en un Uruguay que se lo consideraba por aquellas épocas como la Suiza de América. El barrio sur será el espacio que le dará cobijo hasta sus últimos días. En el medio siglo que vivió en Uruguay, desarrolló una intensa actividad social. Entre otros emprendimientos, fue cofundador de la Confraternidad Judeo-Cristiana.
Algunos de los postulados de vida fueron la tolerancia, el pluralismo y el afecto social. Siempre planteando la pregunta de ¿qué nos une? Es momento de abrir la cancha para repasar parte de la vida de Fritz Winter en esta oportunidad a través de la mirada de su hijo, el licenciado Rafael Winter, más conocido por todos como Rufo.
Buenas tardes.
Bueno, es un verdadero placer, Rufo, recibirte en este sábado, en esta columna que generalmente hablamos más de la parte teórica de lo que ha sido las diferentes oleadas de inmigrantes, pero cada tanto tenemos la posibilidad y nos genera mucho placer de recibir, en este caso, el hijo de un inmigrante, intentando traer todo el legado que esos inmigrantes nos dejaron. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes, estimados amigos. Muchas gracias a mis Horas del Sol y espectador por cederme este espacio y espero que sea de interés de los escuchas y gracias por tener la posibilidad de compartir con ustedes y, bueno, con más razón en lo que es personal, tratándose de lo que tiene que ver con la historia, con una historia familiar, uh-huh. La historia de mi padre y realmente me enorgullece y me pone contento tener la posibilidad de hablar sobre él. Gracias.
Por favor, Rufo, crece en una Alemania bien convulsionada, ¿no? Él nace justo cuando comienza la Primera Guerra Mundial y nace en una Alemania en donde el nazismo lentamente va ganando terreno.
Él nació en 1914, año en el que comienza la Primera Guerra Mundial, el 11 de diciembre. Y bueno, durante esos años, por supuesto, él fue un niño. Él nació en Prusia Oriental, en una pequeña ciudad llamada Königsberg. Más adelante fue a Berlín. El nazismo, el partido nazi, surge como consecuencia. Hay muchos motivos que explican el ascenso y el surgimiento del nazismo, pero sin ninguna duda es consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Ya en 1919 surge lo que sería la primera célula nazi. La plataforma del partido nazi, conocido como Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, ya es en 1920. En la plataforma de 20 puntos ya queda muy claro que el antisemitismo era uno de los aspectos principales del programa nazi, aunque obviamente en 1920 nadie podía prever que iba a ocurrir lo que finalmente ocurrió. El hecho que, digamos, después de la Primera Guerra, en 1919, Alemania experimenta un ensayo democrático, lo que debería haber sido bueno, lo que se conoce como la República de Weimar, porque fue en la pequeña localidad de Weimar donde se hace una constitución realmente democrática. Pero lamentablemente, por distintos factores, temas políticos, sociales, económicos, grupos extremistas, digamos, que habían surgido, como por ejemplo el partido nazi, después de la Primera Guerra, digamos, como que la República Democrática de Weimar es hackeada prácticamente de sus inicios. Después viene la crisis del año 29, que afectó a Alemania de todo el mundo, un montón, digamos, de circunstancias. El partido nazi, que con altibajos va subiendo, especialmente después de que Hitler, en el año 1923, intenta un golpe de Estado fracasado, lo ponen en la cárcel, pero en lugar de darle, digamos, años y años de cárcel, le dan apenas 9 meses. En esos 9 meses él escribe el conocido y tristemente célebre Mein Kampf, Mi Lucha, donde ahí aparece muy, muy claro, obviamente, sus postulados racistas, entre otros. Y una vez que él, digamos, es liberado, ahí comienza a recomponer el partido, que por distintas circunstancias, especialmente a partir del año 29, va subiendo vertiginosamente, hasta que llegamos al año 33, donde lamentablemente, democráticamente, el partido nazi subió al poder. Obviamente, una vez que sube al poder, a partir de ahí se termina la democracia y se terminan un montón de cosas. Y bueno, y eso coincidió, esos últimos años de la República de Weimar y el ascenso de Hitler al poder, con mi papá, digamos, bueno, ya adolescente, y preuniversitario, por decir así, y en el año 1933, por comenzar sus estudios como rabino. Rabino es el líder espiritual de una comunidad judía, y al mismo tiempo sus estudios para llegar al doctorado de filosofía y de lenguas semíticas.
Rufo, y llega el año 1938, que es un año clave en la vida de tu papá.
Es un año clave en la vida de mi papá y, por supuesto, de los judíos alemanes. Del 33 al 38, las medidas antisemitas del nazismo van increyendo, van, digamos, de menor a mayor, incluyen boicot económico contra los judíos, incluye una quema de libros en Berlín y en otras ciudades alemanas, las leyes de Nuremberg, que aíslan a los judíos, digamos, de toda la sociedad, pérdida progresiva de derechos, cada vez más y más y más, hasta que llega la noche de los cristales, así llamada noche de los cristales rotos, del 9 al 10 de noviembre de 1938, y ahí, digamos, como eso es un momento culminante, porque como ustedes bien lo dijeron antes, es la primera ocasión en Alemania donde se va a suscitar violencia colectiva terrible contra los judíos. Había habido casos de violencia individual del 33 al 38. Incluso campos de concentración ya habían sido creados a partir del año 1934, por ejemplo, Dachau y después Buchenwald. Por supuesto que los campos de concentración todavía no tenían las características siniestras que iban a tener después. Pero en 1938 se produce el primer estallido de violencia colectiva contra judíos en Alemania y también en Austria. ¿Por qué Austria? Porque los nazis alemanes, antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, ya habían conquistado, habían comenzado con la etapa de conquistar territorios. Entonces, la conquista de Austria, la invasión de Austria, que se conoce como el Anschluss, la anexión, tiene lugar el 12 de marzo de 1938, un año y medio antes de comenzar la Segunda Guerra. Y en los países que Alemania nazi va invadiendo antes de la guerra, aplica la misma política antisemita que en Alemania, donde la noche de los cristales fue un acontecimiento terrible que a mi papá le quedó como un trauma hasta el último día de su vida, por más que pudo sobrevivir a eso.
Y uno de los legados que Fritz dejó, de los tantos legados que dejó, fue plasmar en un testimonio lo que fue aquello de la noche de los cristales rotos, ¿no? Y lo tituló "Yo fui testigo". Y así dice parte del testimonio que él dejó. "Yo fui testigo. Yo vi la destrucción de las sinagogas en la terrible noche del 9 al 10 de noviembre de 1938. Eufemísticamente llamada la noche de los cristales rotos. Mejor hubiera sido llamada la noche del gran pogrom. Este pogrom trajo como consecuencia 191 sinagogas incendiadas y 76 totalmente destruidas. Esta tragedia fue la desgracia principal. El vandalismo colectivo iba acompañado de saqueos y demoliciones de tiendas y casas, de matanzas y del encierro de decenas de miles de judíos en campos de concentración. 7.500 negocios dañados y saqueados, 171 casas particulares incendiadas y alrededor de 30.000 judíos llevados a los campos de concentración.
El número de muertos en esa trágica jornada no pudo nunca determinarse con exactitud, como así tampoco la enorme destrucción de valores culturales, religiosos y sociales del judaísmo centroeuropeo, de sus instituciones, de sus escuelas, colegios, academias. Bajo los escombros y las cenizas de la aciaga noche de cristal quedó sepultada la vida judía en Alemania. Casi dos milenios de historia y de padeceres en el corazón de Europa hallaron su fin.
La generación que presenció los hechos de los cuales yo mismo fui testigo va desapareciendo poco a poco, pero nos alienta la firme convicción de que los grandes logros y valores del judaísmo alemán de antaño perdurarán a través de las generaciones venideras y que toda esa enorme y luminosa pléyade de científicos, poetas, artistas, filósofos y rabinos judeo-alemanes no habrán de ser olvidados jamás.
El testimonio, por supuesto, que habla por sí mismo, pero me gustaría aclarar o agregar algunos detalles importantes en los cuales, además de lo mencionado, mi papá hacía siempre hincapié. La noche de los cristales comenzó, fue de un miércoles a un jueves, más o menos entre las 11 de la noche y las 4 de la madrugada. Ahí tuvo, como quien dice, su epicentro. Después continuó. Obviamente, dentro de ese horario, y más siendo día de semana, la mayoría de la gente duerme. Y solo pudieron escuchar en ese momento los que estaban más o menos cerca. Dicho sea de paso, Berlín, que era donde él ya vivía en ese momento, era la ciudad que cobijaba la mayor cantidad de judíos y por lo cual había la mayor cantidad de sinagogas. Y él siempre relataba de que, bueno, cuando él salió, digamos, tipo 7, 8 de la mañana a su lugar de trabajo, sin siquiera imaginarse, qué se iba a imaginar, lo que había ocurrido, empieza a caminar por las calles de Berlín y a las pocas cuadras ve sinagogas prendiéndose fuego, columnas de humo. Pero no solo, digamos, el edificio, sino lo más importante es, además de las vidas humanas, por supuesto, que siempre eso es lo más importante de todo, en lo que tiene que ver con las sinagogas, los objetos sagrados, los objetos rituales, las Biblias hebreas, los libros de oraciones, para el Shabbat, el día sábado, las festividades, los días de semana, objetos rituales, el rollo de la Torá. La Torá es lo más sagrado que nosotros tenemos, el Pentateuco, los cinco libros de Moisés, en fin, un montón de cosas que, claro, verlo fue realmente un, entre comillas, espectáculo aterrador. Y vuelvo a decir, si bien había habido casos ya de violencia individual, pero nadie se imaginaba, digamos, una hecatombe, digamos, por el estilo. Y él siguió recorriendo y viendo, digamos, siguió viendo sinagogas, prendiéndose fuego, objetos rituales destruidos, pisoteados por la gente. También, por supuesto, tiendas, negocios, vidrios. Por eso la noche de los cristales rotos. Aunque, como también decía mi papá, quizás el nombre más apropiado debería haber sido la noche de las sinagogas destruidas, porque, digamos, lo más emblemático de esa noche fue la destrucción de las sinagogas. Y además, iba caminando y había bomberos, pero los bomberos, por lo que mi papá me contaba, recibían la orden de apagar el fuego cuando el fuego se propagaba a tiendas o a casas o a propiedades de alemanes no judíos. Pero si era el fuego se propagaba a sinagogas o a instituciones o a tiendas de judíos, tenían la orden, digamos, de dejar que el fuego consuma todo, ¿no? Y bueno,
increíble.
Después volvió a... no le dio, obviamente, como para seguir. Volvió, yo que sé, a las dos horas a su casa. Y bueno, y ahí comienza, digamos, o continúa esta historia, pero ya en su propia casa.
Claro, y ahí comienza otro periplo, ¿no? Aparece en ese año también una llamada que es una alerta y que va a dar lugar a su emigración.
Exactamente. A los pocos días recibe una llamada en la casa de él, que creo que fue, digamos, mi abuelo el que atendió esa llamada, de un alemán no judío, un alemán decente, dicho sea de paso, no todos los alemanes eran nazis, un alemán decente, que no se identificó, pero que palabra más, palabra menos, le dijo: mire, yo a ustedes los conozco, quizás ustedes no me conocen a mí, pero yo a ustedes, y yo les recomiendo, palabra más, palabra menos, ¿no?, le recomiendo con la mejor intención, lo antes posible, emigrar, irse de Alemania, porque esto que pasó en esta noche, horrible como fue, comparado con lo que se viene, es poco. Váyanse lo antes que puedan. Y bueno, si bien antes de la noche de los cristales ya había habido decenas de miles de judíos que habían emigrado, porque en una época, digamos, en ese periodo, antes de la Segunda Guerra Mundial, los nazis, antisemitas como eran, todavía no tenían en mente la así llamada solución final, o sea, el exterminio de todos los judíos. Eso va a llegar paralelo al comienzo y al desarrollo de la Segunda Guerra. En ese momento, incluso la idea que tenían muchos nazis era de expulsar a los judíos y que judíos se fueran. Por supuesto, los que se iban no podían irse con facilidad. Se podían ir, pero con mucha dificultad. Y ahí había otro tema. En una época en la que los nazis alemanes, con mucha dificultad, todavía dejaban salir, además de las dificultades para salir, buena parte de los países a los judíos no les permitía entrar, total o parcialmente. Y, digamos, las puertas estaban apenas abiertas en algunos casos y herméticamente cerradas en otros. A eso se agrega otra cosa. Incluso pudiendo salir, muchas veces no podía salir la familia entera. Entonces, vamos a suponer, alguien podía salir solo, pero dejaba a sus padres, dejaba a sus abuelos, no podían salir todos. Y muchos, incluso habiendo podido salir, no quisieron salir porque les hubiera quedado el cargo de conciencia: bueno, yo me voy, pero ¿qué pasa con mis padres? ¿Qué pasa con mis abuelos o tíos abuelos viejitos?
Claro.
Muchos no salieron por esa razón. De todas formas, después de la noche de los cristales rotos, ahí muchos se dieron cuenta: bueno, perdido por perdido, no queda otra que emigrar.
Rufo, y fue momento de Bolivia para Fritz.
Fue momento de Bolivia porque, digamos, a las pocas semanas, él, después de lo de la noche de los cristales, él va por las embajadas, por distintas embajadas, a ver, digamos, qué país le daba la posibilidad a él, digamos, de una visa. Y lo que encontró en ese momento fue Perú, Honduras, si mal no me acuerdo, Honduras o Nicaragua, y Bolivia. Pero no era lo que él esperaba. Entonces, digamos, demoró en definirse. Pero claro, a medida que iba avanzando los días, la situación empeoraba. Ya se veían venir vientos de guerra en Europa. Cuando finalmente toma la decisión, él se va para Bolivia. Porque fue Bolivia el país que a él le dio la visa para entrar. El resto de mi familia recibió la visa para Shanghái, China. Y estuvieron, digamos, o sea, sería mi abuelo, mi abuela y el hermano de mi papá, mi tío, y fueron para Shanghái, creo que poco tiempo después. Mi papá recibió la visa para Bolivia. Y en mayo de 1939, en un barco, digamos, donde había muchos judíos alemanes, digamos, va, sale de Hamburgo, creo que después va a Génova, Canal de Panamá, Arica, en Chile, y ahí toma el tren y va a Cochabamba, donde va a estar 11 años en Bolivia.
11 años en donde va a conocer a Hanna.
Donde va a conocer a mi mamá, que es otra historia. Mi mamá, digamos, tenía visa, mi mamá judía alemana, vivía en la frontera entre Alemania y Polonia. Ella tenía, digamos, el pasaje para salir de Alemania el 2 de septiembre del 39, el pasaje. Pero el 1 de septiembre estalló la guerra, por lo cual ella tuvo que postergarlo. Y recién se pudo ir en enero de 1940, también a Bolivia, donde fue que conocí a mi papá. Ahí la historia de mi vieja es otra dramática, porque hubo un naufragio en el barco de ella, que llamaba Horacio. Hubo mucha gente que murió en el Mediterráneo. Ella, con mi tía y con mi abuela materna, lograron sobrevivir. Toda una historia también. Y llegó en 1940, en enero, y más adelante, por distintas circunstancias, conocí a mi papá.
Y hacia el año 1950, Fritz y Ana llegan a Uruguay.
Exactamente.
¿A qué Uruguay llegan?
Muy bien. Mi padre estuvo 11 años en Bolivia como rabino en Cochabamba, fundó la comunidad de Cochabamba. Ahí nacieron mis hermanos, mis dos hermanos son bolivianos. Y en 1950, una vez que queda, digamos, una vacante acá en Montevideo, en una comunidad, la nueva congregación israelita, queda una vacante para rabino, de la cual mi papá se entera. Bueno, mi papá, digamos, pide para que lo prueben. Viene primero, digamos, a hacer una prueba, a ver si puede ser tomado como rabino en abril de 1950. Lo contratan finalmente, hasta que, digamos, el 1 de agosto de 1950 llega a lo que en ese momento era conocida como la Suiza de América. Y llega el 1 de agosto, dos semanas después de la histórica gesta de Maracaná. Claro. Así que ahí se juntaron dos cosas extraordinarias. La histórica gesta de Maracaná y la venida de mis padres a la Suiza de América. Exactamente.
Y va a tener un recorrido de medio siglo en nuestro país, en donde permanentemente él va a estar apostando a actividades de perfil comunitario.
Exactamente. Mis padres llegaron en 1950. Primero se instalan en una pensión en el barrio Sur, en la calle Maldonado, y después, pocos meses después, en la calle Julio Herrera y Canelones. Ahí mi papá vivió hasta el final de su vida. Él vivió hasta el año 2000, siempre en Julio Herrera y Canelones. Ahí nací yo, que soy, digamos, el único uruguayo de la familia. Aunque ellos, mis padres y mis hermanos, siempre se sintieron muy, muy, muy uruguayos, claro, también. Y mi padre, digamos, combinó distintas actividades. Fue rabino de la nueva congregación israelita, es la comunidad de judíos de origen alemán y centroeuropeo. Fue rabino activo hasta 1984, pero al mismo tiempo activó, digamos, en distintas instituciones comunitarias y no comunitarias. Una de las más importantes fue la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay, que en el año 1958, en mayo del 58, él ayudó a fundar, junto con un pastor protestante, con un cura católico, creo que era el pastor Emilio Castro, un gran personaje del protestantismo uruguayo, y del lado católico, creo que era el padre Aciaín, y después se fueron sumando otras personas. Y eso yo creo que es una de las cosas que a mi padre y a nuestra familia más, digamos, nos ha enorgullecido. Tal cual. Porque ahí, digamos, se consumó, por decir así, uno de los valores en los cuales él siempre hizo hincapié: tender puentes. Tender puentes, en este caso, con distintas religiones. Porque más allá que hay matices de diferencia, sí, los hay, y por supuesto que las diferencias es importante respetarlas y conocerlas previamente, pero mi padre siempre insistió, lo que nos une es mucho más importante que lo que nos separa. Claro. Y en eso es lo que tenemos que hacer hincapié a nivel religioso y a nivel de muchas cosas. Hay diferencias, hay matices, y son comprensibles y justificables, pero en el mismo barco estamos todos. Entonces yo le decía la otra vez a Gerardo que uno de los recuerdos más lindos que tengo, digamos, a nivel de la familia, es una Biblia que el pastor Guillermo Milován, que se integró después a la Confraternidad Judeo-Cristiana, le regaló a mi papá en el año 1979 como símbolo, digamos, de confraternidad. Y eso es una de las cosas realmente más valiosas, y que ojalá, y estoy seguro que así será, que ese legado de unión, de confraternidad, de qué nos une, de tender puentes, que eso, digamos, siga en pie. La confraternidad sigue existiendo, en lo personal yo la integro también como un miembro más, y bueno, ya son, digamos, 60 y pico de años, y es una organización que quizás numéricamente no ha llegado a lo que quisiéramos, pero moralmente tiene realmente un gran valor. Y agrego una cosa más, uno de los valores en los cuales mi padre siempre hacía hincapié y lo transmitía especialmente en charlas y conferencias, ya sea dentro de su comunidad, en la NCI, la Nueva Congregación Israelita, o hacia afuera, uno de los valores que más hincapié hacía era lo que él llamaba la idea social del judaísmo. Él, como rabino que era, tenía, por supuesto, respeto por los rituales, pero él consideraba que lo esencial en el judaísmo, y seguramente en otras religiones también, pero en el judaísmo lo esencial es la parte humana, ética, moral y social. Entonces el tema de la idea social es junto con el qué nos une, y yo creo que, digamos, las dos cosas perfectamente pueden complementarse. Es algo, digamos, que él siempre intentó transmitir, y creo que son de los valores más importantes que forman parte de su legado que nos ha transmitido a nosotros y a la comunidad.
Impresionante, ¿eh?
Daría para conversar rato más, porque la historia de vida es realmente impresionante. Te atrapa, además, el relato de Rufo.
No,
es
tremendo,
realmente
tremendo. Una
increíble
capacidad,
¿no? De comunicar. Pero bueno, el tiempo en los medios tiene esto. Te queremos agradecer, Rufo,
muy especialmente,
por acompañarnos,
Rufo,
de verdad, por compartir la historia de tu papá, que tanto valor tiene también para este Uruguay de inmigrantes, que fue como nos formamos también.
Y agrego una cosa más, perdón, sí. En esos años que llegaron mis padres, esos eran los años, digamos, claro, el Uruguay, que había recibido ya en épocas anteriores muchos inmigrantes, en general españoles, italianos, armenios, judíos, el concepto de Suiza de América, ¿no? Pero aunque lo de Suiza de América fue, digamos, disminuyendo, por decir así, siempre a mis padres lo que una de las cosas que les encantó de nuestro país, del Uruguay, es la democracia, la libertad. Eso más allá de los gobiernos de turno, pero el tema de la democracia y de la libertad, que evidentemente ellos no estaban acostumbrados en los países anteriores. Bolivia, que trató muy bien a los inmigrantes judíos, no era precisamente un ejemplo de democracia.
Tal cual.
Y Uruguay fue realmente, y con eso insistía muchas veces, la democracia y la libertad que había, digamos, respiraba, el hecho de respirar un aire de libertad, eso para ellos fue una cosa extraordinaria.
Gracias, Rufo.
Muchas gracias a ustedes, gracias a la emisora del Sol y al espectador por darme la posibilidad de compartir este espacio junto con ustedes, queridos amigos.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.